Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Está siendo una tarde muy complicada por el temporal de lluvia que está afectando especialmente al sureste de la península, con tres comunidades autónomas en alerta naranja: Andalucía, Castilla-La Mancha y también Murcia, y la Comunidad Valenciana en alerta roja. Especialmente caótica está siendo la tarde en la provincia de Valencia, donde las lluvias torrenciales han dejado más de 200 litros por metro cuadrado. En esa zona hay puertos y carreteras cerradas, algunos trenes no pueden circular, clases suspendidas y barrancos desbordados. La situación es crítica en la comarca de Utiel-Requena. La UME se ha desplazado allí y se multiplican las tareas para socorrer a personas que han quedado atrapadas en sus viviendas. Última hora, COPE Valencia, Pascual Claramonte.
En Utiel ya es el día que más ha llovido en toda su historia, más de 300 litros acumulados. Acabamos de hablar con su alcalde, Ricardo Gabaldón. Municipio totalmente incomunicado y llamadas de auxilio que ni siquiera pueden ser atendidas.
Tenemos dos barrios aislados. Utiel está aislado porque no puede entrar nadie a ayudarnos, pero es que esos dos barrios están aislados, la gente nos está llamando, que se están ahogando y una impotencia.
La lluvia es un problema, también el viento. Un tornado entre las localidades de Benifaió y Alginet colapsan la autovía A7 en estos momentos. Hasta 10 vehículos implicados en un accidente múltiple, incluidos camiones volcados.
Tornado, huracán, no ho sabem, que és lo que ens ha causat tot el mal en la població, han caigut cases.
I esta és l'alcaldessa d'Alginet, Elia Ferrer, sin luz en esta localidad y en varias próximas en la comarca de la Ribera Alta.
Lluvias que están complicando también la circulación. Nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de la lluvia, ya que provoca el corte de la A3 a la altura de Requena, en la provincia de Valencia, en ambas direcciones. En estos momentos están embolsando vehículos en Siete Aguas y en Chiva, en ambos sentidos de la circulación, y también en Minglanilla, dirección Valencia. Se recomienda no desplazarse por esta zona y, de hacerlo, circular, si se dirigen a la capital del Turia, por la A31 y por la A35. También permanece cortada por meteorología adversa en Granada la A92 norte en Baza. Encontrarán itinerario alternativo por la A92 en dirección Almería. También encontramos tres siniestros en la red estatal de carreteras. En Madrid, uno en la A4 de salida por Valdemoro y otro en Tarragona, en la P7 en la Aldea, dirección Castellón.
Y justo dentro de una semana se celebran en Estados Unidos las elecciones presidenciales. La vicepresidenta y demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump llegan prácticamente empatados en las encuestas y ambos apuran sus últimos días de campaña para convencer a los indecisos. Hace poco Trump ha vuelto a elevar el tono acusando a los inmigrantes de ser asesinos o traficantes.
Kamala sale y solo critica, hablando de Hitler, de nazis, pero la realidad es que tenemos las peores fronteras del mundo. Les dejamos entrar sabiendo que son asesinos o traficantes. Y los países de los que vienen están ganando en seguridad porque están vaciando sus cárceles y nos los están mandando. Si echas un vistazo a Venezuela, su crimen está bajando. Caracas no lo reconoceríais. Se está convirtiendo en una ciudad segura.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar cómo llegan los dos candidatos a estas elecciones. Javier Tebas también opina sobre la ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro, Luis Munilla.
Lo ha hecho en el diario El Equipo. Javier Tebas considera que el victimismo del Real Madrid es exagerado y que esa falta de elegancia ya la experimentan en España. Cree Tebas que debieron acudir a la gala y no cuestionar un sistema de votación transparente, y concluye que el Madrid perdió hace tiempo el espíritu del club de dar la mano cuando se pierde. A todo esto, el sábado hay un Valencia-Real Madrid. Al técnico valencianista, Rubén Baraja, se le ha preguntado hoy si teme el comportamiento de la grada de Mestalla hacia Vinicius.
No, yo espero que no. Yo creo que la afición de Valencia vendrá a animar a su equipo como hace siempre y Vinicius vendrá a jugar para el Real Madrid e intentar hacer lo mejor posible. No me corresponde a mí opinar de algo que no sabemos si va a suceder o no.
Hoy arranca la Copa del Rey con 8 partidos, juegan equipos como Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés o Valladolid, hay amistoso femenino Italia-España a las 6:15 y debuta Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París-Bercy. Va a ser no antes de las 7 ante el chileno Nicolás Jarry.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 16 grados y cielo muy nuboso en el centro, hay aviso amarillo por lluvia, chubascos que seguirán mañana, pero con menos intensidad y que se alternarán con algunos claros sin descartar tormentas. Las temperaturas máximas serán de 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas, a 4 Butarque, en las salidas por la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 6 Majadahonda, en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido a 3, en Villaverde en ambos sentidos y entre Pozuelo y Ciudad de la Imagen circulando hacia la A5. Recuerda que hay una manifestación que ocupa el Paseo del Prado entre la Plaza de Carlos V y la Plaza de Cánovas del Castillo, que corta el Paseo del Prado sentido Cibeles. Se generan retenciones en la zona. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Aunque no es la primera vez que se consigue, no por eso me deja de impresionar lo que te voy a contar a continuación. Es la historia de un paciente cuyo diagnóstico no era bueno. Tenía un tumor cerebral maligno y había que operarlo de urgencia. La petición que le hizo a sus médicos fue que intentaran por todos los medios que conservara su capacidad de jugar al ajedrez. El jefe de neurología del Hospital Universitario de Belviche, Andreu Gavarrós, médico de este paciente del que te hablo, y su equipo tuvieron que ver qué parte del cerebro intervenía en esta acción para no dañarla.
Es verdad que le hicimos, antes de la operación, lo que llamamos una resonancia magnética funcional, que ya nos permite ver a priori dónde podrían localizarse estas funciones relacionadas con el planeamiento o resolución de jugadas de ajedrez.
Sin embargo, el momento de la verdad llegaría en el quirófano. En la mesa de operaciones simularon una partida de ajedrez, sí, durante la operación.
Con el paciente despierto en el quirófano, que es una técnica que utilizamos habitualmente, sobre todo para identificar las funciones del lenguaje dentro del quirófano y preservarlas. Y en este caso lo que hicimos es idear unas tareas que permitían al paciente ver una jugada de ajedrez y ver la solución a esa jugada, que podía ser correcta o podía ser errónea. Entonces él tenía que decir si la solución a la jugada era correcta o errónea.
La intervención fue un éxito, incluso superó sus expectativas, más allá de que haya podido seguir jugando. Es que este paciente ha podido mejorar incluso su ranking. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vaya historia, ¿eh? Bueno, no es la primera vez que se hace, pero es que sigue sorprendiendo que se pueda operar a alguien que está plenamente, bueno, no sé si plenamente, pero al menos parcialmente consciente.
Sí, ¿no? Y en algunos casos plenamente consciente, se llama neurocirugía con paciente despierto. Y es sorprendente, es muy complejo, es relativamente reciente porque hasta hace unas décadas era prácticamente imposible, ¿no?, realizar este tipo de operaciones y consiste en arrojar luz a lo que hay dentro del cerebro, ¿no? Nosotros cuando entramos en una habitación desconocida podemos hacerlo de dos maneras, a oscuras, ir chocándonos con los muebles y pisando las cosas que hay en el suelo, o encender la luz y empezaremos a poder caminar por la habitación con habilidad, ¿no? Bueno, lo que hacen los científicos, los neurocirujanos en este caso, es encender la luz antes de entrar en el cerebro. Es poder conocer exactamente qué áreas del cerebro pueden tocar y cuáles no para preservar algunas funciones. En general se hace para preservar, como ha dicho el doctor, el lenguaje. Se suele operar con el paciente despierto, se le pide que esté hablando mientras se opera. Y si vemos que hay algún problema a la hora de modular una palabra, ahí se deja de tocar, ¿no? Pero hay algunas funciones más complejas y algunos pacientes que piden que se preserven funciones que son muy importantes para ellos. En este caso, jugar al ajedrez. Hay músicos que quieren que se preserve la capacidad de tocar el violín. Y se han hecho operaciones con gente tocando el violín mientras se les operaba para intentar saber si se está tocando un área del cerebro que puede poner en peligro esa habilidad tan importante para él o para ella.
Oye, ¿y el paciente qué sentirá?
Fíjate, hay un neurocirujano, algunos neurocirujanos muy, muy conocidos que suelen siempre decirte cuando les preguntas que el cerebro tiene una peculiaridad y es que no duele. Y es verdad, no duele al cortarlo, ¿no? Al punzarlo. De manera que es una operación en la que ellos, evidentemente bajo sedaciones específicas y en unas condiciones muy concretas, realmente no sienten nada hasta que se toca una parte del cerebro que no deben tocarse. Por ejemplo, una parte que puede evitar la visión. Cuando se va a operar un tumor cerebral, evidentemente lo primero es curar el tumor, es extirparlo, es salvar la vida del paciente. Pero si se puede hacer de una manera que no produzca los daños que antiguamente producían estas enfermedades, estas operaciones, daños secundarios, por ejemplo, que se pierde la visión, se pierde la capacidad de hablar, se pierde la movilidad de un miembro, si se puede hacer, pues mejor. Así que el paciente, él mismo, con su comportamiento y con las pruebas que los neurocirujanos le hacen, pues se pueden hacer preguntas o le pueden hacer que hagan ciertos movimientos o tareas cognitivas sencillas, pues puede ir dando pistas al cirujano de dónde tiene que dejar de cortar.
Hemos escuchado también cómo el doctor ha comentado que antes de la operación llevaron a cabo una resonancia magnética y que ahí ya se podía intuir las zonas que intervienen para jugar al ajedrez. ¿Qué se puede observar en la resonancia?
Es que esta es una de las maravillas de la tecnología que permite que estas cirugías se puedan hacer. Una resonancia magnética funcional, en este caso, es una resonancia, es una técnica de diagnóstico por imagen que ve en directo qué áreas del cerebro están funcionando según las actividades que realices. ¿Qué área funciona cuando observas una imagen? ¿Qué área funciona cuando hablas? ¿Qué área funciona cuando tocas el piano, por ejemplo? En este caso era muy complicado porque la ciencia sabe que hay, para jugar al ajedrez, muchas áreas que utilizamos todos para otras muchas cosas, ¿no? El área visual, estamos viendo las fichas y estamos viendo el tablero. Eso es obvio que puede participar en cualquier otra actividad. Pero hay algunas funciones de jugar al ajedrez, como la de predecir el movimiento del contrario, o saber si la jugada que has hecho va a ser buena o mala en función de la actitud que tiene el otro jugador. Eso no se sabe muy bien dónde está, en qué parte del cerebro está. Por eso estas imágenes que se tomaron previamente a la intervención sirvieron no solamente para que la intervención fuese un éxito, sino para que a partir de ahora la ciencia sepa qué áreas del cerebro funcionan como capitales en el juego del ajedrez y se pueda aplicar en el futuro a otras operaciones similares.
Algo que resulta bastante curioso, Jorge, es que, bueno, más allá de preservar intacta esa zona, el paciente ha conseguido mejorar su nivel de juego. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, yo creo que en este caso puede ser cosa del azar o puede ser simplemente cuestión de que al haberse curado de su enfermedad, sus facultades han mejorado de manera espontánea, ¿no? Es verdad que hay cierta literatura médica y a veces un poco de ciencia ficción que habla de que si efectivamente podemos dejar de tocar una zona del cerebro para no dañarla, ¿y si la estimulamos para hacerla que tenga mejor capacidad en el futuro? O sea, ¿se podría modificar mediante cirugía nuestras habilidades cognitivas? Eso todavía está muy, muy por ver, ¿no? Y en este caso, esta mejora puede que haya sido simplemente espontánea. Pero en este tipo de especulaciones que se hacen casi de futuro, de ciencia ficción, hay incluso algunos científicos que hablan de la importancia de preservar también las emociones después de una operación. Hay operaciones quirúrgicas del cerebro que han terminado como efecto secundario con una persona tendente a la depresión o que ha cambiado su carácter, que se ha vuelto irascible. Y eso también se puede evitar con este tipo de tecnologías que hace que toquen los neurocirujanos solo las partes del cerebro que hay que tocar.
Justo lo necesario. Una operación que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario de Belviche con este paciente despierto que estaba jugando al ajedrez. Jorge, quería comentarte también lo siguiente. No sé si tú eres muy de bichos, pero bueno, estoy segura de que si les preguntamos a nuestros oyentes por esos bichos que les causan un mayor rechazo, seguro que la mayoría de ellos nos dirían que las cucarachas. Pues bien, en el mundo conviven 66 especies diferentes, entre ellas la cucaracha langosta, aunque es originaria de África, desde 2022 está presente también en el Principado de Asturias. Su nombre viene a que el pronoto del animal, que es la parte del tórax, situada en la zona superior del insecto, se parece a una pinza de langosta. ¿Y cómo actúa esta especie? Pues esta es la pregunta que se han planteado en un estudio que están llevando a cabo en la Universidad de Oviedo. Omar Sánchez es el investigador principal de este estudio. Omar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Lo primero, Omar, además de esta similitud con una langosta, ¿qué otras características diferencian a este tipo de cucaracha?
Bueno, pues como bien cuentas, ¿no? La principal característica de esta especie es esa mancha característica que tiene el pronoto, que con imaginación pues sí que se asemeja a la pinza de una langosta, ¿no? En relación con otras cucarachas urbanas que tenemos en España, pues sí que se podría confundir, pues por ejemplo, con la cucaracha roja por tamaño y con la cucaracha del Surinam. Sin embargo, ese color grisáceo y las motas que tienen el pronoto de diferentes tonos de negro, blanco y gris, pues la consiguen diferenciar del resto de especies.
Pero, Omar, esta cucaracha no es propia de la península ibérica, del Principado de Asturias. ¿Dónde suele habitar y por qué la habéis encontrado aquí ahora?
Bueno, pues como bien comentas, esta cucaracha, su área nativa de distribución, pues comprende los países de Libia, Egipto, Sudán, y efectivamente nos ha llegado de manera, seguramente, con una introducción accidental o intencionada. En nuestro estudio planteamos dos posibles escenarios. Por una parte, conocemos que esta especie se comercializa como alimento vivo para mascotas como lagartos y otros reptiles, o incluso tarántulas, y puede que alguien que tenga este tipo de afición y que use como alimento vivo esta especie, pues se le haya escapado de manera accidental algún ejemplar y haya conseguido establecer una población, ¿no? Esto nos cuadra mucho en el caso de Oviedo. Sin embargo, en cuanto a Gijón, pues sí que las poblaciones que hemos encontrado pues están en la zona próxima del puerto marino. Por lo tanto, creemos que es más posible que haya podido llegar como polizón dentro de alguna mercancía, en algún barco, que las haya transportado pues o bien desde sus áreas nativas o desde otras localidades donde ya haya sido introducida con anterioridad.
¿Aquí en España, por tanto, solo la encontramos en Asturias, esta cucaracha langosta?
A día de hoy no nos consta que haya llegado a otras zonas de España, uh-huh. Por lo tanto sí, solo la conocemos del Principado de Asturias, pero sí que creemos que ahora que se conoce esta especie y que ya hay un poco voz de alarma, pues empezarán a aparecer en otros,
sitios, claro. Omar, algo que también las caracteriza es su forma de reproducción, porque no necesitan al macho para engendrar. ¿Esto podría suponer un mayor riesgo de cara a que haya plagas?
Pues completamente. Esta especie, como bien dices, presenta pues dos tipos de reproducción muy diferentes, ¿no? Por un lugar, digamos, una reproducción sexual típica, cuando existe en una misma población la presencia de machos y hembras. Sin embargo, sí que recurren a una estrategia reproductiva muy concreta llamada partenogénesis cuando en esa población no existen machos. Por lo tanto, las células reproductoras femeninas, en este caso los óvulos no fecundados, sí que pueden llegar a reproducirse, a desarrollarse, y dar lugar a nuevas hembras. Y evidentemente esto es una estrategia claramente que le aporta una ventaja grandísima a la hora de invadir nuevos territorios, ya que con la llegada de una única hembra puede llegar a producir una colonia.
¿Y de qué manera podemos controlar su propagación?
Bueno, a día de hoy lo que consideramos que sería efectivo, pues lo primero es localizar los focos, mantener controladas las áreas donde ya la conocemos y áreas circundantes, sobre todo aquellas asociadas a residuos urbanos, y sobre todo la desinsectación por parte de los de profesionales expertos en erradicación de plagas. Y sobre todo pues reportar la presencia lo más rápido posible para poder actuar de la manera más temprana en estos focos.
Porque yo no sé, Omar, si este tipo de cucarachas se comporta de manera similar a las que conocemos más habitualmente en la península ibérica, si son nocturnas o diurnas, si se acercan más a las casas o viven en el exterior, si también van a los alimentos que dejamos ahí cuando se nos cae algo en el suelo y no lo recogemos. ¿Cómo es su estilo de vida habitual?
Bueno, en este caso, pues como es de las pocas veces que aparece en Europa, no tenemos tampoco mucha información sobre cómo se desarrolla aquí. Sí que, como bien comentas, tenemos, digamos, dos grupos de cucarachas, ¿no? Las cucarachas silvestres, todas nativas, y las cucarachas, digamos, más urbanas, que son todas introducidas. Sí que podría actuar como este tipo de cucarachas urbanas, alimentándose de residuos orgánicos, estando cerca siempre de pues, estos residuos urbanos, en cocinas, en lugares donde haya comida. Y sobre todo, como bien comentas, son de hábitos nocturnos y que prefieren sobre todo lugares cálidos, ¿no? Como el alcantarillado, fábricas, cocinas y este tipo de ambientes.
Pero por lo que tengo entendido, este tipo de cucarachas, langosta huyen de los humanos, ¿no, Omar?
Bueno, en general casi todos los insectos son bastante huidizos y las cucarachas son bastante, bastante escurridizas, ¿no? Además, como ya os comenté, tienen preferente hábitos nocturnos y estos lugares oscuros y cálidos, por lo tanto complica su detección, ¿no? Por eso sí que consideramos que es súper importante el muestreo activo de los puntos calientes y sobre todo la implicación de estas empresas dedicadas al control de plagas y sobre todo a las empresas que hagan mantenimiento en lugares como presas y alcantarillas.
¿Y en Asturias tenéis algún plan para combatir estas cucarachas?
Bueno, a día de hoy se están llevando pues tareas de desinsectación, por lo menos en el foco de Oviedo. Se ha desinsectado recientemente y veremos a ver cómo avanzan las poblaciones.
Pues Omar Sánchez, investigador principal de este estudio de la Universidad de Oviedo. Omar, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, hemos hablado de la cucaracha langosta, que como decíamos, Jorge, no necesitan al macho para engendrar. ¿Qué otros animales se reproducen de esta manera, a través de la partenogénesis, se llama, ¿no?
Sí, hay muchos seres vivos que no necesitan una reproducción sexual para reproducirse. Algunos que combinan la reproducción sexual y asexual por partenogénesis en función de las necesidades del ambiente, pero fíjate, hay abejas, algunos tipos de avispa, los insectos palo, por ejemplo, las hormigas, muchos peces, muchos
anfibios. La estrellita de mar, ¿no?
La estrella de mar, algunos sí, algunos reptiles. Hay más de 80 vertebrados que se reproducen así. Bueno, es una forma de reproducción habitual en entornos posiblemente más cerrados y menos expuestos a la hibridación. Porque la reproducción sexual, la que supone genes del macho y de la hembra, o del hombre y la mujer, es una gran estrategia de la naturaleza para que seamos muy diversos. Cada uno de nosotros somos únicos, genéticamente únicos. No hay, salvo que tengamos un hermano gemelo univitelino, no hay nadie con nuestra exacta set de genes. Y por lo tanto es más difícil que un virus nos ataque y mate a toda la especie a la vez, ¿no? Los animales que se reproducen de manera asexual son más parecidos unos a otros y son mucho más débiles ante el ataque de un virus o de una bacteria.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Gracias por acompañarnos un día más, Jorge. Gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
6:21 de la tarde. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Y seguimos pendientes de esa dana que está atravesando nuestro país y que está dejando fuertes precipitaciones en todo el sureste peninsular, especialmente es un día de lluvia por todo nuestro país, pero especialmente en esa zona, en el sureste de la península. Está siendo un martes complicado, ¿eh? Porque hay carreteras cortadas en la provincia de Málaga, también en Granada, en Murcia, debido a diferentes inundaciones que se han ido registrando. Pero lo peor se lo está llevando, sin duda, la comunidad valenciana. En la zona de la Ribera Alta, la unidad militar de emergencias, la UME, se ha tenido que movilizar hasta Utiel y Requena ante el desbordamiento del río Magro.
Mira, vaya tela, mira el muro, se ha llevado el muro, le ha roto el muro de la casa.
Esta es la reacción de uno de los vecinos de Requena en el momento en el que el agua arrastraba el muro de una casa. Como te digo, día complicado en muchos puntos de la comunidad valenciana y especialmente en Utiel y Requena, donde el desbordamiento de ese río pues ha dejado muchas casas y muchas zonas anegadas. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase con esta dana, con estas fuertes precipitaciones. Luego vamos a intentar ir hasta la Comunidad Valenciana para que nos cuenten la última hora, si no ya nuestros compañeros de La Linterna con Ángel Espósito nos van a contar la última hora. Porque ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Rosa Rosado, que tiene algo que contarnos.
Pues sí, nos damos una vuelta por Leroy Merlin. ¿Te parece, Pilar? Porque
claro,
en todas las relaciones largas hay altos y bajos, con tus amigos, con tu jefe, con tu dieta y, por supuesto, con tu casa. Si crees que necesitas recuperar la ilusión y volver a sentirte como el primer día, si necesitas volver a enamorarte de tu hogar, lo que necesitas es una reforma. Pues en Leroy Merlin tienes toda la inspiración y toda la ayuda para hacerlo posible. Ahora, además, con descuentos de hasta el 25%. Aprovecha el momento y vuelve a conectar con tu baño, haciéndolo más cómodo. Recupera tu amor por la cocina, ganando orden, espacio y estilo, o cambia las puertas y mira tu casa con otros ojos. En Leroy Merlin vas a contar con el asesoramiento de expertos que te van a acompañar en cada etapa del proyecto, y recuerda que hasta el 28 de octubre da el sí quiero a la reforma de tus sueños, aprovechando los descuentos de hasta el 25%, y reenamórate de tu casa con Leroy Merlin.
Y hablaba yo de esas inundaciones en Utiel, en Valencia, que ha dejado a varios vecinos aislados y que ha obligado a la intervención también de la Unidad Militar de Emergencias. Pero es que la cosa esta tarde también está siendo muy complicada en otro punto de la península, en Letur, en Albacete, donde hay incluso varios vecinos desaparecidos tras las inundaciones que ha provocado esta dana. Bueno, pues toda la información, vamos a seguir muy pendientes. Ya sabes que la vas a tener a partir de las 7 en La Linterna ya con Espósito. ¿Qué nos cuentan los oyentes de la tarde, Rosa Rosado?
Los vecinos, Geta, que te roban, que te roban el felpudo, la plantita del rellano, la compra que habías dejado en la puerta o en el ascensor que se te cierra y ahí se van las bolsas y ya no las ves. A ver qué le cobras a estos vecinos, amigos de lo ajeno.
Hola, buenas tardes. A mí un vecino me estuvo robando 2 semanas el pan y unos cruasanes que me dejaba todas las mañanas un panadero. Y al final lo pillamos porque puse una cámara pequeña en la puerta de mi casa y lo pillamos. Y se lo dije, al principio me lo negaba todo, pero cuando le enseñé las imágenes de la cámara, pues el vecino al final tuvo que pagarme las facturas y ya está.
Bueno, y aquí se acaba la amistad, porque fíjate, te dice que no y luego lo pillas con la cámara, que es el pan y 2 croissants, pero bueno, sí, si son un día y otro día y otro día, te toca las narices al final el vecino. A ver, aquí tenemos otro con mucha jeta.
Buenas tardes. A mí lo que me pasó es que cuando me casé, hice la lista de bodas en ese sitio que hace años hacía todo el mundo y resulta que había una olla express que no llegaba. Entonces ya llamo al centro comercial y pregunto, me dice, sí, si lo hemos entrado a su vecina, que llamó al apartamento de al lado y digo, hola, mira, es que me han dicho de no sé dónde que habéis recibido un paquete mío y dice, ay, sí, aquí está, y me lo dio. Y una jeta porque la muy cotilla había abierto la caja a ver qué era. Se ve que no la había estrenado, eso sí. Gracias, buena tarde.
O sea, la olla express de tu boda la manda el centro comercial a la casa del vecino y se la queda. Y menos mal que no la llegó a usar, pero bueno, si la había sacado de la caja, lo siguiente era usar la Viapress. ¡Qué cosas! Y vamos con la historia del antenista, pobre mío.
Hola, gente, Victoria de Tomelloso. Pues en mi comunidad hay un vecino que es amigo de lo ajeno. Y hace unos años pues llegó el antenista, que teníamos un problema con la antena, y el hombre le llegó la hora de comer y me dice, voy a dejar aquí la escalera en el huequecillo del tejado y si lo voy a después de comer, vengo a por ella. Pasaron un par de horas y viene y me llama a mi puerta y me dice, oye, la escalera de esas desplegables buenas, y no, ya se me encendió la luz y ya digo, ya, llamé a su puerta y digo, oye, la escalera, y ahí la tenía apoyada en la escalera de su salón. No, es que digo, hombre, digo, es que la escalera está en el tercer piso y tú vives en el segundo. Qué vergüenza. Bueno, un besito, adiós.
Desde gente. Luego, qué vergüenza. Fíjate que el señor casi se queda sin la escalera, menos mal que ahí estuvo rápida Victoria y dijo, no, que esto lo tiene el ladronzuelo del vecino, que ya lo tenemos aquí localizado en la escalera. Bueno, pues hablamos de lo que te ha robado el vecino en el 607-150602.
Nos vamos a ir hasta Valencia con Pascual Claramonte, compañero de Copa Valencia. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decíamos que tarde complicada en esa zona, ¿no? En la zona de Utiel-Requena por el desbordamiento del río Magro. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora.
Pues ahora mismo situación de emergencia en esa zona, hasta 1000 metros cúbicos, informa la Confederación Hidrográfica que hay en ese río Magro, o lo que es lo mismo, desde ese punto de Nutiel, que es la cabecera del río, por así decirlo, hasta Cullera, hasta el litoral sur de Valencia, el río ahora mismo se puede desbordar en cualquier punto. Hay muchos municipios en una situación crítica, Pilar, y creo que con este sonido lo vamos a entender muy bien, es el del alcalde de Utiel, precisamente, Ricardo Gabaldón. Tiene varias zonas del municipio afectadas en este momento, incluso familiares incomunicados, y atiende así la llamada de COPE.
Tenemos 2 barrios, aislados. Utiel está aislado porque no puede entrar nadie a ayudarnos, pero es que esos 2 barrios están aislados, la gente nos está llamando, que se están ahogando y bueno, pues la verdad es que es una impotencia no poder hacer nada, porque es que no podemos entrar.
Hasta allí también Requena se ha desplazado la unidad militar de emergencia que ya está practicando los primeros rescates. Incluso hemos vivido ya allí alguna imagen de gente con lanchas motorizadas que acuden a algunas casas para sacar a los vecinos. Los vecinos se encuentran hasta en la segunda planta de la vivienda y aún así el agua prácticamente cubre todas sus casas.
Pascual, estoy viendo unas imágenes ahora mismo y son de asustar. O sea, el agua llega prácticamente a cubrir los coches a los que desplaza con una ligereza sorprendente. Es que los vecinos que estén atrapados en sus casas tienen que estar pasando muchísimo miedo.
Sí, y muchos de ellos incomunicados, muchos municipios, Pilar, hasta ahora sin luz, nos lo confirmaba también precisamente Iberdrola, y te decía que ese es un foco muy importante y que requiere mucha atención, como es la zona de Utiel en Requena, con la unidad militar de emergencias allí. practicando primeros rescates, pero es que en el sur, sobre todo en la comarca de la Ribera, de la que llevamos hablando todo el día, es donde más ha llovido desde primera hora de la mañana, pues allí hemos tenido ya, en los últimos minutos, en la última hora, dos tornados. Uno ha colapsado la autovía A7 entre Benifayó y Alginet, entre estos dos municipios, con un accidente múltiple de hasta 10 vehículos implicados, también algún camión. Y hace unos minutos en la localidad de Benifayó nos lo confirmaba su ayuntamiento, un segundo tornado. En otra localidad nos comentaban que incluso alguna casa, algún desprendimiento de cornisas a consecuencias de esas fuertes rachas de viento que han alcanzado en un momento concreto los 135 kilómetros por hora.
Madre mía, lo que faltaban los tornados. Bueno, situación muy, muy excepcional y situación muy, muy peligrosa la que se está viviendo en esta jornada de martes. El caso es que nos decías que la alerta roja se iba a desactivar antes, cuando conectamos contigo, no sé, a las 3 y pico de la tarde. ¿Se mantiene de momento esa alerta roja? ¿Sigue lloviendo ahora?
Hasta las 6 estaba activada, pero es que sigue lloviendo en estos municipios, en estos dos puntos, Utiel Requena, unos 70 kilómetros de la capital, también en el sur, sigue lloviendo de forma intermitente. Se ha añadido ese factor del viento que preocupa y mucho. Es que tenemos a los municipios, Pilar, literalmente confinados con la recomendación de que ni siquiera salgan de sus casas.
No, que nadie salga de las casas porque la situación es muy excepcional y muy peligrosa.
Hablaba ahora con gente de diferentes administraciones que se encuentran en el Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Valenciano. Van a hacer algún comunicado en breve porque, me insistían, son varios los municipios que se encuentran en una situación muy, muy crítica.
Hay una persona desaparecida en Alcudia, ¿no? Creo.
Sí, desde este mediodía la Guardia Civil busca a un camionero, a un conductor que estaba en esa zona y se había perdido el paradero. Es uno de los múltiples servicios que han tenido que hacer el Consorcio Provincial de Bomberos. Decenas de rescates hemos visto durante el día de todo tipo, por aire. Incluso hemos visto la imagen, ¿no?, de tres afectados en un coche que han tenido que esperar a esos servicios de rescate en el techo de su vehículo. La verdad que imágenes que no habíamos visto jamás. Nos lo cuentan diferentes testimonios. Por ejemplo, Vicente, vecino de Utiel, que decía que para nada recuerda nada parecido.
No, pues prácticamente casi al tejado de las casas y, vamos, el caudal del río pues es muy fuerte, se ha desbordado y está, pues, la parte baja inundada entera. Hay vecinos pues que no han podido salir a tiempo y están en la parte alta de las casas rezando pues para que no suba más el caudal. Y como el río baja con tanta fuerza, pues es que es imposible acceder allí.
Ese es el anhelo, que no vaya más, pero como te decía, situación de emergencia ahora mismo en ese río Magro porque se puede desbordar por cualquier punto.
Bueno, pues es la situación que se está viviendo en esa zona de la Comunidad Valenciana. Gracias, Pascual Claramonte.
A ti, Pilar.
Consecuencia de las lluvias torrenciales que han caído allí, que están afectando especialmente al sureste de la península, y ojo también a lo que está pasando en otra localidad, en Letur, en Albacete, donde se cree que hay 4 vecinos desaparecidos como consecuencia de las inundaciones que se han registrado también aquí en esta localidad por esas lluvias torrenciales.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cómo está la situación en Valdebebas, en el Madrid?
Son conscientes de que el entrenador le sigue dando las vueltas al sistema, no lo encuentra.
Y en vez de partido de jugadores, fue partido de equipos o de entrenadores.
Sí, o sea, es que venía a hacer otro partido redondo contra el Bayern de
Múnich. Sí, ¿no? Claro, yo lo que nunca pensé es que Mbappé, delante del portero 3 veces y Vinicius una, iban a fallar. Yo eso nunca lo pensé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días.
Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El nuevo thriller del director de El Inocente.
Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir.
Somos especiales.
Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces.
No puede ser.
La última noche en Tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa. Ya disponible solo en Netflix.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Recuerdo ese día en el que un esclavo se vengó de un emperador.
Roma tiene muchos súbditos, los debe alimentar.
La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres.
Tienes algo dentro.
Estos en hombres libres.
Tienes algo dentro de ti.
¿Y qué es? Ira.
En una semana se va a estrenar la segunda parte de Gladiator, donde estos luchadores de la Roma imperial vuelven a la arena y se rebelan contra el emperador. Pero el cine, la literatura, las series y hasta los videojuegos también en muchas ocasiones nos llevan a equívocos, a hacernos pensar que los gladiadores eran principalmente esclavos.
¿Alguien ha estado en el ejército?
Sí. ¿Yo?
Sí. Yo también.
Y yo.
Luché a tus órdenes en Vindobol.
Manteniéndonos juntos sobreviviremos.
¡Hacen presentaros! ¡A los legionarios de Escipión el Africano!
Es verdad que sí, entre los gladiadores había esclavos, pero también había prisioneros de guerra, condenados, hombres libres y hasta mujeres. Las películas y las novelas nos han hecho creer también que peleaban hasta la muerte más cruel, que los gladiadores eran por lo general muy fuertes y musculosos, o que los nobles siempre veían las luchas desde la grada y no bajaban nunca a la arena.
Nobles romanos luchando como fieras salvajes. Y sus amos apostando a quién morirá primero.
Pues también los nobles y hasta los emperadores bajaban alguna vez a luchar. Y otro mito, la famosa frase antes del combate.
Los que van a morir.
Los que van a morir.
Te saludo. Os saluda.
Pues no, esta frase no se decía jamás. Son muchos, la verdad, son muchos los mitos y clichés sobre los gladiadores que han intentado desmontar la historiadora María Engracia Muñoz Santos y el filólogo Fernando Lillo Redonet, autores de Gladiadores, valor ante la muerte. María Engracia, Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
O sea, empiezo contigo, María Ingracia. Por ejemplo, que lo de Ave César, los que van a morir te saludan, no se decía nunca antes de los combates.
Bueno, se dijo una vez, solo una vez, y no la dijo nunca un gladiador. Ocurrió en una naumaquia, que era una lucha de barcos, ¿vale?, de Claudio, y fueron gente que iban a morir realmente porque eran condenados a muerte los que los dijeron, pero solo nos dicen las fuentes, los autores antiguos, que solo se dijo en esa ocasión.
O sea, solamente se dijo una vez, sin embargo, ha pasado a la posteridad totalmente.
Correcto. Parece ser que probablemente por el famoso cuadro de Janusz Jerome del siglo XIX, que lo han pedido y luego ya las películas pues la han ido diciendo ahí otra vez.
Fernando, ¿quiénes fueron realmente gladiadores? Hablábamos de esclavos, pero también había condenados, soldados y hasta mujeres.
Sí, realmente se piensa que siempre son gladiadores, perdón, siempre son esclavos, pero lo que realmente eran prisioneros de guerra. Cuando había grandes batallas, muchos prisioneros sobrantes se dedicaban a gladiatura. También había después los... Lo que es más curioso es que, aparte de los esclavos que decíamos, teníamos también hombres libres. Había hombres libres que se podían dedicar a este oficio, bien porque tuvieran alguna deuda, bien porque les gustara pelear. Esto lo hacían por un determinado número de tiempo, de años, no sabemos exactamente cuánto, y después ya podían dejar de hacerlo o reenganchar si querían.
Bueno, estamos escuchando una lucha de gladiadores. Fernando, María Ingracia, ¿cómo se entrenaban y se preparaban? Porque siempre se les presenta como tíos muy cachas, ¿no? Tíos muy, muy musculosos.
En realidad podemos imaginar que eran gente muy fuerte y muy grande, pero no musculosos. O sea, no podemos hablar de chicos de gimnasio, ¿no? Esas tabletas de chocolate que nos plantan en las películas, eso es un error. Más bien podríamos imaginarlos como pesos pesados de boxeo, ¿no? Que son gente muy grande y muy fuerte. Y esto se debía a la alimentación y, obviamente, al entrenamiento que tenían, ¿no? Era una alimentación muy rica en hidratos de carbono. No comían carne, no comían pescado, no comían fruta, y eso pues producía una capa de grasa muy gruesa, ¿no?, que se situaba encima de los músculos.
¿Y se preparaban también mentalmente?
Sí, una de las cosas más importantes era la preparación mental, porque el espectáculo de gladiadores no era tanto que derramaran sangre. Lo que buscaba el espectador era que dieran un buen espectáculo y, sobre todo, que murieran con valor. Los antiguos filósofos y escritores romanos le gustaban la lucha de gladiadores porque decían: este es un gran ejemplo de gente que, incluso siendo esclava, es capaz de morir con valor. Tenemos incluso algún relieve en el que, en el momento de la ejecución, hay un que se hacía con una espada que se la clavaban por el hueco de la clavícula. El mismo gladiador que iba a ser ejecutado cogía la mano para guiar la espada, y eso era una muestra de valor realmente importante. Por lo tanto, sabemos que el entrenamiento no solo era físico, sino también mental, para afrontar ese momento y no defraudar al público, que era lo más importante.
¿Qué comían? ¿Cómo se alimentaban para aguantar las batallas?
Pues eso, lo había comentado antes. Sobre todo, bueno, hablamos de 6.000 calorías diarias, que estaban basadas sobre todo en cebada o en trigo. Algo de lentejas, o sea, alguna legumbre, ¿no?, en general, pero eso era lo que comían tres veces al día durante todos los días del año.
¿Realmente había animales en los combates o carreras de cuadrigas, como vemos en las películas?
No, había dos tipos de espectáculos diferentes. Bueno, en este caso, al añadir tú las cuadrigas, son tres tipos de espectáculos diferentes. Unos eran los que se daban en el circo, que eran las carreras de cuadrigas, donde no aparecían gladiadores, solo era una competición de carros que giraban alrededor de la espina. Luego estaban, por la mañana, las venationes, que eran los espectáculos que tenían animales, y había hombres que luchaban contra animales, nunca gladiadores. Y estaban los gladiadores, que eran los que luchaban contra otro gladiador. Es decir, un gladiador nunca lucharía contra uno.
María Ingracia, te voy a pedir, perdona que te interrumpa, te voy a pedir si te puedes mover un poquito porque te escuchamos con alguna dificultad. Sé que estás en Valencia y no sé si tiene que ver pues el día que tenéis allí con tantísima lluvia. No sé si tiene que ver. A ver si te puedes mover un poquito para escucharte con mayor claridad, porque nos interesa muchísimo todo lo que nos tenéis que contar.
Pues estoy pegada a la ventana, más no me puedo mover.
Ahora parece que te escuchamos. No te muevas de ahí, que te escuchamos, ¿sí?, un poquito mejor, sí.
Vale, genial.
Bueno, nos estabas diciendo eso, ¿no? Lo de las carreras de cuadrigas y los animales.
Sí, y los animales eran por la mañana, los animales luchaban venatores, que eran cazadores contra animales, era un espectáculo diferente al de los gladiadores luchaban por la tarde contra otro gladiador, o sea que esa imagen que tenemos de un gladiador luchando contra un animal, tenemos que olvidarnos de ella, no existió nunca, un gladiador siempre luchaba contra otro gladiador.
Madre mía, la imagen que tenemos de los gladiadores al final con lo que nos estáis contando, ¿no? Que se aleja muchísimo de lo que podemos tener todos en mente. Fernando,
sí,
estás...
yo siempre digo que una cosa son las películas y otra cosa son las fuentes, la iconografía, la verdadera historia, que incluso es mucho más interesante que las películas.
Te iba a preguntar, Fernando, porque estas luchas tenían siempre lugar en los anfiteatros, ¿no?, concebidos para este fin. ¿Pero quién organizaba estas luchas de gladiadores? O bueno, o estos juegos, como se veían en aquella época, se hablaba de juegos. ¿Era el emperador el que los organizaba o era otro particular?
Sí, podían organizarlos particulares con motivo de alguna festividad, de alguna celebración que quisieran hacer, podían organizarlo los magistrados locales de los municipios o de las colonias, que incluso tenía obligación de hacerlo. Había un dinero público, pero también ponían de su propio bolsillo para que el espectáculo fuera lo mejor posible. Y después también el emperador, en la propia ciudad de Roma, organizaba los espectáculos. Así que había muchos distintos organizadores y, claro, habría distintas escalas. El de Roma sería un espectáculo fabuloso y, a lo mejor, el espectáculo de una pequeña población sería menor. Pero siempre querían dar el mejor espectáculo y contratar a los mejores gladiadores porque, en el fondo, era munus, que significa espectáculo de gladiadores, significa en latín regalo y significa obligación. Es decir, tenían obligación de hacer esto y era un regalo para el pueblo.
Y os quiero preguntar también por algo que también se ha visto generalmente en las películas, lo del pulgar hacia arriba o hacia abajo para determinar quién vivía y quién moría. ¿Esto es real o también es algo que solo vemos en las películas? ¿Es ficción?
Bueno, pues no hemos conservado ningún relieve, ningún documento gráfico de la antigüedad que nos diga qué gesto hacían. Entonces, hemos conservado algún texto literario que dice concretamente poliqueverso, que significa con el pulgar extendido, pero no dice si es hacia arriba o es hacia abajo. Entonces, digamos, esta popularidad del pulgar arriba y pulgar abajo tiene también su origen posiblemente en un cuadro del mismo pintor que nos había dicho antes, sino que en este cuadro aparecen las vírgenes vestales con el pulgar hacia abajo en señal de muerte. Este cuadro de Jean-Léon Gérôme del siglo XIX fue tan famoso que apareció en las primeras películas de cine mudo y a partir de ahí hasta hoy.
Marian, gracias. ¿Cómo os habéis documentado para hacer este libro, ajustaros lo máximo a la realidad y acabar con tanto tópico que veo que hay en torno a los gladiadores?
Uf, pues ha sido un trabajo muy duro. Hemos hecho una revisión de las fuentes profunda, incluso en algún momento hemos tenido que volver a traducirlas. Hemos revisado epigrafía, iconografía, además, pues bueno, de todo lo que es las fuentes secundarias o lo que nosotros llamamos fuentes secundarias, que es todos los estudios actuales que se han realizado sobre esa temática. Entonces, hemos intentado llevar al público lo último de lo último, además pues añadiendo las investigaciones que nosotros hemos podido hacer también.
Y os quiero preguntar para acabar, ¿por qué si era un espectáculo tan apasionante y tan apasionado que gustaba tantísimo, desaparecieron?
Bueno, pues hay una...
Te lo dejo, Fernando.
Sí, una conjunción de fuentes, ¿no? No hay una sola causa. A partir del siglo III o IV empezaron a espaciarse estos espectáculos, por un lado, por el cristianismo y la nueva concepción moral, ¿no?, de la dignidad humana, pero también porque eran caros. Había que tener una escuela de gladiadores, había que tener los gladiadores bien alimentados, entrenados, y además no eran espectáculos muy habituales, había 3 o 4 al año. Entonces, era muy caro organizarlos. Y claro, con la crisis del siglo III, pues los organizadores no tenían tanto dinero. Y también se apunta una causa más, que sería el cambio de gustos en los espectadores, que seguían prefiriendo las carreras de cuadrigas. No hay que olvidar que las carreras de cuadrigas se hacían en el Circo Máximo, que tenía capacidad para 250.000 espectadores, y el Coliseo solo cabían 55.000.
Bueno, hay que decir que el libro tiene unas fotografías, recreaciones e infografías estupendas que nos trasladan al apasionante mundo de los gladiadores para explicar su vida, su realidad y alejarnos de los mitos, leyendas y clichés en los que caemos tantísimas veces. Gladiadores, valor ante la muerte. El libro de María Engracia Muñoz Santos y el libro de Fernando Lillo Redonet. Gracias a los dos por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con tú en Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilias Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya que nos van a contar enseguida los compañeros de La Linterna. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pendientes de los desaparecidos por las lluvias.
Pues sí, vamos a estar en ello también. Vamos a intentar hablar con los alcaldes de la zona durante toda La Linterna porque parece que la tarde-noche va a ser muy, muy complicada.
Sí,
en ese Levante. Y ojo, hacia las sierras del interior, mira Albacete. Vamos a hablar en nuestro tema del día de Estados Unidos. Una semana quedan para unas elecciones en las que votan los americanos, pero en las que parece que votamos todos, porque influyen en todo el mundo. En la tertulia vamos a intentar indagar qué es eso de la apropiación indebida, porque es robar, sí, pero con matices. Y lo del intrusismo también, que es lo nuevo que le imputa al juez a Begoña Gómez. No ganamos para disgustos. Y en nuestro capítulo de salud mental de todos los martes vamos a hablar de qué pasa en la mentalidad, en la cabeza de un tío joven, supuestamente formado, que es un machista, que es un presunto acosador, ¿qué pasa por esa cabeza? ¿No tiene madre, hermanas, compañeras? Vamos a analizarlo sin poner nombres.
Pues gracias, Espósito. Te quedas ahora con La Linterna, enseguida de Ángel Espósito, que van a estar pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Albacete y también en la Comunidad Valenciana como consecuencias de las lluvias. Enseguida La Linterna, pero tenemos que escuchar todavía a los oyentes que nos están contando pues esos robos de los que han sido víctimas, lo curioso que por parte de sus vecinos.
Sí, mira, Pilar, me ha hecho gracia este mensaje porque no ha sido exactamente en el bloque, pero seguro que algún vecino que andaba cerca fue.
Buenas tardes, gente. A mí robar así directamente no, pero una vez compré en la pescadería una buena cantidad de pesca y cuando llegué a mi casa la bolsa no era la que yo había comprado. El pescadero se había confundido o una muy lista se la llevó. Volví a la pescadería, me dijo a ver si vuelven a traerla y yo le dije va a ser que no, porque yo había comprado merluza para una sopa, bacalao fresco, un montón de cosas y allí solo había sardina y bacaladito y efectivamente nunca volvió. Un despiste no fue, porque igual que yo lo vio la otra persona, o sea que sí que lo consiguieron. Un saludo, buenas tardes.
La otra persona dijo, uy, qué rica la merlucita.
Un despiste no fue.
Porque si no va a la pescadería y lo devuelve, pero no fue el caso. A ver, este tuvo suerte, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me robó un vecino, que nunca supe quién fue la antena del coche en el parking del edificio y dos o tres días después seguramente se arrepintió y me la volví a colocar. Así que nunca supe quién fue, pero bueno.
Bueno,
a lo mejor tener la antena, algo curioso.
A lo mejor la utilizó porque la necesitaba en un momento puntual.
Pero fíjate, ¿eh? El vecino ladrón arrepentido no habíamos tenido todavía
sí,
esta tarde.
Sí, estamos teniendo de todo, un variadito.
Bueno, ladrones en todas partes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo vivo en un pueblo y tengo una empresa de limpieza. Muchísimas veces hemos montado las escaleras en el ascensor, hemos puesto los ambientadores, los cubos llenos de fregonas y una vez me quitaron la escalera y muchísimas veces me roban el ambientador. Hasta incluso abren el cuarto donde tenemos nuestros productos de limpieza y nos lo roban los vecinos.
Madre mía, los vecinos, que hemos tenido de todo, que roban bicicletas, el jamón, acuérdate.
El jamón, la compra
de la
semana, ascensor.
200 pavos el pobre hombre, 200, nada, el vestido que se cae del tendedero y no
y
lo recupera.
Y también desaparece.
Y quien dice un vestido, dice unos zapatos.
Buenas tardes, pues mira, yo conozco un caso de unos vecinos que siempre dejaban los zapatos fuera de la escalera. Y bueno, pues la gente se ve que se enfada muchísimo porque los ven al bajar y al subir, ven los zapatos fuera y toda la gente decían, estos un día les vamos a dar un escarmiento porque no tienen por qué dejar los zapatos aquí. Y sí que un día salí y estaban, pero ¿dónde están los zapatos? ¿Dónde están los zapatos? Y me preguntaron, dice, ¿sabes algo? Digo, pues mira, no lo sé. Yo sé que hay muchos vecinos que están molestos, pero no sé qué han hecho con los zapatos. Son tres en la familia de los tres. Me faltaban los tres. Un abrazo a la gente.
Tampoco hay que dejar a la familia sin zapatos. Una notita, ¿no? Vamos a hablar un poquito de conciliación para que cambien de costumbre.
Bueno, que nos habéis contado una tarde más vuestras experiencias. Te quedas ahora con La Linterna de Espósito pendientes de las consecuencias de esas lluvias torrenciales y de los al menos cinco desaparecidos que dejan en Valencia y en Albacete. Gotta let me know. Should I stay or should I go?
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha publicado hoy un informe sobre las iniciativas de la Iglesia en este ámbito. Se trata del primer informe anual sobre políticas y procedimientos de protección y busca documentar los avances que en este terreno se han ido produciendo en la Iglesia y al mismo tiempo seguir promoviendo el compromiso eclesial con una respuesta rigurosa a la lacra de los abusos, basada en los derechos humanos y centrada en las víctimas, en línea con las recientes reformas del derecho canónico que habla del delito de abusos como una violación de la dignidad de la persona. El informe se estructura en cuatro secciones que a lo largo de unas 50 páginas recoge numerosos datos recogidos en los cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones religiosas, así como también en la Curia Romana, a la que se pide seguir trabajando en una transparencia de procedimientos y procesos que sea cada vez mayor. La respuesta en un tema tan complejo y doloroso dentro de una realidad universal como la Iglesia Católica es heterogénea y diversa, pero son muy significativos los recursos y las buenas prácticas que el informe recoge y que servirán a la Iglesia para ver lo que ya se ha hecho bien y ponerlo a disposición de todos. No caben, en ningún caso, actitudes triunfalistas y, en ese sentido, el informe servirá también para tomar conciencia del arduo camino que queda todavía por transitar para combatir la lacra social de los abusos, que golpea con formas y acentos particulares también a la Iglesia.